Campus Latino.
Vengo de la cordillera al mar, voy de paso por esta ciudad. Traigo lunas para su jardín y ramitos de sonrisa en flor. También traigo dulce de amistad para penas y el dolor. Amor, dulce de amor. Amor, dulce de amor. Traigo lunas para su jardín y de paso una canción.
Buenos días, amables auditores. Bienvenidos a Mosaico Cultural de Campus Latino en las ondas de Radio Campus, la radio de la comunidad de la Universidad Libre de Bruselas en el 92.1 en la banda de frecuencia modulada y en nuestro sitio web www.radiocampus.be. En esta ocasión les ofreceremos la segunda parte de una serie especial dedicada al ICAIC, Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos. ICAIC, 55 años de cine y cultura descolonizadora. El ICAIC fue fundado el 24 de marzo de 1959, 3 meses después del triunfo de la Revolución Cubana, y desde entonces ha servido como herramienta ideal para desarrollar un cine cubano con identidad nacional que ha conseguido producir numerosas obras, no siempre conocidas por el gran público, pero de enorme valor por sus contenidos y valor artístico, tanto en el género documental como en la ficción, que han tenido al mismo tiempo una enorme influencia en el cine latinoamericano. Algunos conocerán Memorias del Subdesarrollo, Lucía, Fresa y Chocolate, entre tantas obras cinematográficas, como nos recordaba uno de los fundadores del ICAIC, don Manuel Pérez Paredes, cineasta y director, galardonado con el Premio Nacional de Arte de Cuba en 2013. Sigamos conversando con el cineasta cubano.
Don Manuel, ¿cómo ve usted las nuevas generaciones, o en las nuevas generaciones, la obra del ICAIC? ¿Qué cine se está haciendo, bueno, en Cuba?
Yo tengo la siguiente interpretación de la realidad. Esta realidad, seguramente, si habla con tres de compañeros, se va a encontrar con tres matices. Tal vez no grandes diferencias, pero sí matices diferentes en el modo de encarar el momento actual. Yo creo que la generación que fundó el ICAI y la generación que se sumó en los años 70 al ICAI, fundamentalmente éramos muy parecidos. Uh-huh. Éramos una continuidad de padre a hijo. Ya uh-huh. cuando llegaron los nietos, comenzaron a darse matices. Con la aparición hacia finales del siglo pasado, yo te diría hacia los años 90, del siglo pasado, comienza a surgir una generación de futuros cineastas que ya son creadores que pueden clasificarse como cineastas o creadores audiovisuales, que lo mismo piensan en la pantalla grande, en la ventana, que en la sala de cine, como pueden estar pensando en las otras formas de distribución del cine, como es la televisión, o como es el cine comunitario, o ya más recientemente Internet.
Claro que sí.
Ya, con la aparición de las redes sociales, con la tremenda crisis que se ha dado en el mundo, y en particular que se da en Cuba a partir del fracaso del socialismo real en Europa Oriental, la desaparición de la Unión Soviética, todo esto tiene una conmoción de tipo económico, pero también de tipo cultural. Y la generación que vendría a ser la de nuestros nietos, y hasta pudiéramos comenzar a hablar ya de los bisnietos,
sí,
comienza a tener otra manera de ver la realidad del cine, tanto industrial como artísticamente. Lo primero que se me ocurre decirle es lo siguiente: yo formo parte de una generación que se formó con un cine de presupuesto estatal. Quiero decir, si yo hago una película y es exitosa, bien. Si yo hago una película que no es exitosa en términos comerciales, eso a mí no me afecta.
Claro que sí.
Porque el presupuesto estatal asume culturalmente ese costo. A partir de la crisis económica, comienza a surgir un cineasta, un teleasta, un creador audiovisual, que te establece una relación mucho más estrecha entre cine y economía. Yo puedo decir que no tuvimos la ventaja, pero no sé hasta qué punto es una ventaja que puede convertirse a veces en una desventaja, de vivir al margen de la economía, de que las películas, al mismo tiempo que el Estado tiene que proteger la cultura, y no se puede pensar que toda obra de arte tiene que ser rentable.
Claro que sí.
Tampoco se puede vivir de espaldas a la economía. Tiene que haber como buen equilibrio.
Por supuesto que sí.
La nueva generación trae consigo, no, yo no voy a decir que ni mejor ni peor, porque ahí seguramente va a haber un conflicto generacional. Yo veo la vida de una determinada manera y ya no la voy a cambiar. Sencillamente, creo que los nuevos cineastas, los nuevos creadores audiovisuales, traen una visión de la realidad que no es antagónica, o no tiene por qué ser antagónica, pero no es la misma que tengo yo, o que tienen una parte de los realizadores que tienen mi edad, o más o menos, o yo le decía a usted, incluso los que venían detrás de nosotros, hasta los que tienen de 50 años en adelante, pueden estar más identificados, o podemos estar más identificados en la manera de abordar el cine como creación económica y artística. Los que tienen menos de 50, y sobre todo menos de 40 y de 30, ya comienzan a pensar en un cine, incluso de productoras independientes. O sea, trabajar vinculados al Estado, pero con autonomía. O sea, ya no el ICAI del futuro, el ICAI que se está repensando hoy en día,
¿sí?,
ya no puede ser el ICAI que existió en la década del 60, del 70, del 80 y del 90 del siglo pasado.
Ya cumplió en su esta función. Etapa, ya cumplió esa función, ¿eh? Ya cumplió su primera función, ahora pasa a otra cosa, ¿no?
Claro, ahora te tiene, y en eso estamos, vamos a ver si logramos hacerlo bien, tiene que repensarse para actualizarse en un mundo que es totalmente distinto al mundo que en el que yo me formé como cineclubista en los años 50 del siglo pasado. Se forman de otra manera. Yo personalmente creo que traen virtudes que yo no tengo, y también creo que le faltan cosas que yo sí tengo. O sea, ahí viene el conflicto generacional.
O quizás
las redes sociales.
Sí. Sí.
No, dígame usted.
No, o quizás el intercambio, ¿no?, de experiencias, ¿no? El decir, bueno, yo te puedo enseñar esto. También usted tiene tiempo todavía de aprender otras cosas. Eso es así, ¿no?
Claro. No, además, el que no esté en condiciones de aprender tiene que salirse. Porque la velocidad de los cambios es muy violenta. Es muy violenta. O sea, es también muy complejo que la gran crisis de tipo económico, político, ideológico, que se dio en el campo de las ideas progresistas, revolucionarias, etcétera, a partir, para mencionar una fecha simbólica, a partir de 1989,
¿sí?,
con la caída del Muro de Berlín hasta acá, todos estos cambios tan fuertes han coincidido también con una expansión tecnológica, con una revolución digital importantísima y los medios de comunicación, los medios de información, la revolución que se ha dado en esos medios se ha dado de una manera espectacular e influye también en todo esto que estamos conversando usted y yo.
¿Se puede decir que el discurso del ser humano tiene que adaptarse a esas tecnologías para cambiar, que las cosas esenciales van a tener que cambiar, o lo esencial sigue siendo lo esencial, digamos, ¿no? Eso simplemente está cambiando un modo de funcionar. Se jugaba fútbol de una manera cuando fue el primer campeonato de fútbol, recordando, ¿no?, la Copa ahora en Brasil, y hoy día se juega de una manera muy distinta que en la época del maracanazo, ¿no?
Yo tengo la impresión, porque no tengo ideas totalmente acabadas en todo este asunto, que lo esencial sigue siendo lo mismo. Pero sin embargo, creo que de todas maneras los cambios obligan a repensar, por lo menos en el campo de la expresión audiovisual, en el campo de la expresión de las ideas, en el campo de la comunicación, es todo esto, de alguna manera es como que lo esencial sigue siendo lo mismo y al mismo tiempo cambia. Me cuesta trabajo porque no elaborar una conversando por esta vía, pero o sea, es muy importante la revolución tecnológica, los cambios de lenguaje terminan también, o sea, yo creo que la forma termina también incidiendo en el contenido. Forma y contenido son inseparables. Entonces, es posible que yo siga diciendo lo esencial del proyecto cultural que uno tiene no ha cambiado, y al mismo tiempo, sin embargo, de alguna manera hay cambios.
En Mosaico Cultural de Campus Latino estamos presentando ICAIC, 55 años de cine y cultura descolonizadora.
Siembra para los otros. la sien. Descarrilado por un manotazo del pueblo. Para que un hombre se viera con una mujer. Para que un hombre se viera con una mujer. Viva ese lecho de amor.
En Mosaico Cultural de Campus Latino estamos presentando ICAIC, 55 años de cine y cultura descolonizadora, junto a uno de los fundadores del Instituto Cinematográfico, don Manuel Pérez Paredes, cineasta y director galardonado con el Premio Nacional de Arte de Cuba en 2013.
Don Manuel, quiero recordarle una reflexión de un amigo suyo, una persona que usted entrevistó hace tiempo atrás, y en un momento de la entrevista, el cineasta boliviano, su colega, Jorge Sanginés, cuando habla de su obra cinematográfica Revolución, expresa, entre comillas, a partir de esa película vamos generando una actitud frente al cine muy comprometida. Es decir, empezamos a mirar el cine no como el lugar donde realizamos o nos realizamos como personas, como creadores, sino como el instrumento que nos permite contribuir al proceso de transformación del país, y vemos al cine como una militancia. ¿Qué opina usted, don Manuel, sobre lo que expresa Sanginés en ese momento?
Jorge, es particularmente en el cine latinoamericano un ejemplo cimero de lo que yo llamaría, con el mayor respeto del mundo, de ortodoxia revolucionaria. O sea, porque tiene que ver también con una realidad en la que es inseparable la contextualización de lo que es ser cineasta en Bolivia.
Sí.
Y entonces, por ejemplo, por eso yo pienso también que en todo esto, y rescato la palabra que usé antes, la diversidad, aprender a vivir en diversidad, en la lucha, no es fácil. O sea, América Latina ha tenido la suerte de tener cineastas tan extraordinarios como Glauber Rocha en Brasil o Sanginés en Bolivia, ¿no? Por mencionar a dos, o a Tomás Gutiérrez Alea
en Cuba
o a Santiago Álvarez.
Exacto.
Y al mismo tiempo que están por lo mismo, son muy diversos porque responden a realidades muy diferentes. Entonces yo creo que aunque esa entrevista yo se la hice a Jorge a principios del siglo.
Sí.
En el año, no recuerdo bien, pero debe haber sido 2003, 2004, sí. Sí, hace 10 años.
Uh-huh.
Creo que lo más importante para no envejecer en términos culturales, uno envejece por ley biológica, ¿no? Inevitablemente, pero para no envejecer es estar abierto a la realidad, no estar cristalizado. O sea, el nivel de compromiso de un creador politizado que tiene un compromiso cultural con su país, yo sí creo que eso es permanente en el año 59, cuando se fundó el ICAI, y sigue siendo válido en el 2014, 55 años después. Sin embargo, la forma de asumir el compromiso en la nueva realidad obliga a un grado de convivencia con la diversidad que tal vez sea hoy día más difícil y más complejo, pero para ser eficaces hay que asumir una convivencia con la complejidad mucho más alta que la que podía tener el cine cubano cuando nació en el 59, o el mismo Jorge cuando se descubre en el proyecto de hacer revolución en 1964 en la Bolivia de aquel momento, cuando no estábamos en la Bolivia de Evo Morales en el 2014, ¿no?
Claro que sí.
Yo soy de los que pienso, me atrevo a hacer esta especulación hablando con usted en este programa, que la historia nos ha dado algunas lecciones muy complejas. Por ejemplo, la experiencia, ya que estamos hablando de Bolivia, de Evo Morales y de lo que está sucediendo en un país plurinacional
como
el país boliviano, ¿no?
Interesantísimo.
Como Bolivia. ¿Eh?
Sí, sí, le escucho. ¿Sí?
Bueno, yo creo que la experiencia me hace pensar, por ejemplo, en Ernesto Guevara y en el Che Guevara. Sí, y en la experiencia boliviana del Che Guevara y lo que resultó el fracaso con su muerte en Bolivia en 1967. Sin embargo, yo soy de los que pienso, tal vez como resultado que formo parte de la generación que se formó al calor de la década del 60 en el mundo, y con ella el Che como figura cimera, que el revés, el fracaso de la experiencia de lucha guerrillera de Ernesto Guevara en Bolivia, me hace difícil a mí pensar que un proyecto como el de Evo Morales y un cambio como el que se ha dado en Bolivia en los últimos años se pudiera haber dado sin Bolivia haber sufrido la conmoción que significó la presencia del Che Guevara en Bolivia, aun cuando los caminos que llevaron a Evo al poder fueron totalmente distintos a los caminos que transitó el Che. Son como complejidades de la historia, somos como que sorpresas que da la historia en los procesos de cómo cambia la mentalidad de un país, cómo cambia la cultura de un país, ya que de alguna manera aquella derrota del 67, tal vez yo me esté autoengañando, pero yo creo que fructificó de una extraña manera, porque la experiencia de lo que ha ocurrido en Bolivia con un presidente y con un fenómeno tan complejo como la presencia de una persona de la extracción cultural y social de Evo Morales al frente de Bolivia, me resulta totalmente sorprendente. Y yo he estado en Bolivia, y yo estuve en Bolivia en los años 80, ¿sí?, en dos ocasiones. Y las cosas, estuve de visita, ¿no? Pero bueno, estuve viviendo muy de cerca el país en la medida de ser un visitante, ¿no? Culturalmente alejado. Por ser caribeño, para mí la cultura andina es una cultura cercana y también lejana. Y yo creo que los cambios que se dan en el ámbito de un país también, de alguna manera, hay que estar como que muy atento en el ámbito cultural y en el ámbito ya de los medios de comunicación actuales, ya regresando otra vez al cine y a internet y a la televisión,
¿sí?,
y a los medios audiovisuales. Por eso digo que el compromiso sigue siendo el mismo, y sin embargo la diversidad que ha impuesto la época nos obliga a estar muy abiertos, a no cristalizar las ideas, no cerrarlas, ¿no?
Exacto.
No sé si me he logrado explicar.
Sí, entiendo perfectamente lo que está diciendo don Manuel. Algunos llaman a eso el anquilosamiento. Hay que estar haciendo gimnasia todo el tiempo, dicen. Sin embargo, quiero pasar a otra faceta. Quería preguntarle la importancia de la escritura en el cine. ¿Y qué importancia tuvo o tiene para el cine cubano, para su trabajo y el trabajo de Lee Caic, el escritor Gabo, ¿no? Recientemente fallecido, Gabriel García Márquez, y los escritores en general, Carpentier, entre otros? ¿Qué importancia tiene? Usted dice que es un creador que no, el género documental le va menos que la ficción. ¿Quizás tenga que ver eso con la escritura?
Mira, ahí en Chedá le voy a poner un ejemplo de dos creadores nuestros que de extraordinario valor y por caminos muy diferentes. Tomás Gutiérrez Alea, Litón,
sí,
¿no?
Sí.
Era un creador que iba a la filmación no exactamente con un guión de hierro, pero era alguien que yo diría que se preparaba en términos de escritura de guión, bien trabajándolo solo o trabajándolo con un escritor. Iba a la filmación con ideas muy seguras de lo que quería, lo cual no significa esto que no estaba abierto a que en la filmación, por supuesto, con los actores, con los técnicos, modificase algo, pero lo modificaba a partir de tener ya ideas básicas, cimientos sólidos de lo que quería expresar. Entonces la creación cinematográfica es complicada a partir de las personalidades de los artistas, porque Humberto Solás, por ejemplo, que desgraciadamente los dos han fallecido, Humberto Solás era muy diferente a Tomás Gutiérrez Alea.
Uh-huh.
Humberto era alguien que llegaba a filmar con una idea general, pero con un gran sentido de la intuición en el momento de la filmación. O sea, si uno lee un guión de Titón, de Tomás Gutiérrez Alea, puede saber hacia dónde allá va dirigido el proyecto antes de llegar al set de filmación.
Okay.
Sin embargo, en el caso de Humberto, Humberto tenía una capacidad de improvisación. Era como quien podía escribir o reescribir de una manera mucho más abierta en el momento del acto creativo. Ahora, yo soy de los que creo que es muy importante, soy de los que me siento afín, digamos, más al estilo de Tomás Gutiérrez Alea como personalidad, ya que es puramente de estilo personal.
Sí, sí.
Yo creo mucho en la importancia del guión y yo creo que uno puede improvisar y cambiar, pero a partir de que vaya con ideas muy seguras al momento, a lo que se puede llamar la hora de la verdad, la hora de la filmación.
Claro que sí.
Creo que se corre el peligro de dispersarse, de perderse uno, si uno no llega con un guión sólido. Después ese guión puede ser hasta modificado, pero estás modificando a partir de que tienes una base, sabes lo que quieres, y si vas a cambiar eso que quieres, es a partir de algo que es muy peligroso, peligroso dejarlo a la improvisación o a ideas muy vagas. En ese sentido, yo creo mucho en el trabajo del guionista, en el trabajo del escritor cinematográfico. Gabo, Gabo, como usted, García Márquez, era un hombre que llevaba una parte del cine en su corazón, aunque su verdadera obra, la obra que lo hará eterno, es obra literaria.
Sí.
Pero Gabo, por ejemplo, era un formidable analista de guiones. Yo he tenido la posibilidad de estar cerca de él, acá en Cuba, y era no voy a decir que un guionista frustrado, porque al final Gabo se expresó como escritor, con la palabra escrita, ¿no?
Sí.
Pero tenía una imaginación también muy entrenada para pensar visualmente. Y era un muy buen analista de guiones. Y colaboraba y trabajó acá en la creación de guiones. Yo creo mucho en la importancia del trabajo del guionista, muchísimo. No solamente por la creación artística, sino porque también hay una cosa que se llama producción y dinero. Y el cine cuesta. Y cuando se improvisa, se corre el peligro de incrementar los costos de lo que cuestan las películas. Y eso no se puede ignorar, aunque lo más importante sea el resultado de la obra, no se puede vivir al margen de esa realidad económica.
Muy bien. Otra pausita musical, si permite, y volvemos.
Sí, de acuerdo.
El nacimiento de un mundo se aplazó por un momento. Fue un breve lapso del tiempo, del universo un segundo. Sin embargo, parecía que todo se iba a acabar con la distancia mortal que separó nuestras vidas. Realizaron la labor de desunir nuestras manos y a pesar de ser hermanos, nos miramos con temor. Cuando pasaron los años se acumularon rencores, se olvidaron los amores, parecíamos extraños. Qué distancia tan sufrida, qué mundo tan separado, jamás hubiera encontrado sin aportar nuevas vidas. Esclavo por una parte, servil criado por la otra, es lo primero que nota, el último en desatarse. Explotando esta misión de verlo todo tan claro, un día se vio liberado por esta revolución. Esto no fue un buen ejemplo para otros por liberar. La nueva labor fue aislar, bloqueando toda experiencia. Lo que brilla con luz propia, nadie lo puede apagar. Su brillo puede alcanzar la oscuridad de otras costas. ¿Qué pagará este pesar del tiempo que se perdió? De las vidas que costó, de las que puede costar. No pagará la unidad de los pueblos en cuestión, y al que niegue esta razón, la historia condenará. La historia lleva su carro y a muchos los montará, por encima pasará de aquel que quiera negarlo. Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló, Fidel la dignificó para andar por estas tierras. Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló, Fidel la dignificó para andar por estas tierras.
En Mosaico Cultural de Campus Latino estamos presentando Icaic, 55 años de cine y cultura descolonizadora, junto a uno de los fundadores del Instituto Cinematográfico, Don Manuel Pérez Paredes, cineasta y director, galardonado con el Premio Nacional de Arte de Cuba en 2013.
Don Manuel, hablábamos de la importancia de la escritura, ¿no?, del guión. Recordábamos a Gabo, Gabriel García Márquez, su presencia, su participación en el trabajo. Él era presidente, ¿no?, de la fundación de la...
del Nuevo Cine.
Exacto, y fue uno de los fundadores, me parece, de la Escuela de San Antonio de los Baños.
Sí, sí, sí. Él fue el presidente de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, que dio origen a crear, junto con el Estado cubano, la Escuela Internacional de Cine San Antonio de los Baños.
Volviendo a Licaic y la manera de trabajar de Licaic, ese gran taller, para mí siempre ha sido, lo he observado, lo que sé de Licaic, para mí siempre ha representado un gran taller. Lo que me llamaba la atención es el trabajo del célebre grupo de experimentación sonora. Yo soy chileno, sí, originalmente, y en Chile escuchábamos todas las obras que salían de ese grupo de experimentación sonora, y así conocimos a Silvio, conocimos a tantos, a Pablo, a otros, qué sé yo, ya ni me acuerdo, a Nicolás, bueno, tantos. Don Manuel, ¿por qué se decidió crear un conjunto musical propio de Licaic cuando existían orquestas y existían compositores, ¿no?, y se podía hacer eso alquilando quizás los servicios de alguien, pero no, el Licaic decide crear una especie de célula propia para sus bandas sonoras, ¿no?
Bueno, mi explicación de por qué existió el grupo de experimentación sonora de Licaic es la siguiente. En aquellos años, 1968-69, en Cuba teníamos un debate en cultural entre corrientes de pensamiento dentro de la Revolución Cubana. O sea, había, de una manera esquemática, porque seguramente es más complejo de lo que les voy a decir ahora, había como que dos modos de encarar qué cosa es o cuál es el papel del arte y de la cultura, pero de la cultura artística, sí, en una revolución, en aquellos años 60. Y había una corriente que, de manera esquemática, porque estamos en una entrevista y no estoy haciendo un texto largo, tengo que sintetizar, había una corriente entre nosotros que tenía una visión simplista, esquemática, dogmática, de cuál era el rol que se le asignaba a la creación artística en el campo de la revolución. Y había una corriente a la cual pertenezco yo, o sea, pertenece el ICAI, y también pertenecía Casa de las Américas, uh-huh, la institución cultural creada por la Revolución Cubana,
la editorial,
para la,
¿sí?,
relación con, no, era la relación con la intelectualidad literaria de América Latina.
Claro que sí.
Escritores, poetas, dramaturgos.
Sí.
Casa de las Américas, que la dirigía Aire Santa María, una figura histórica de primer nivel en la lucha de la Revolución Cubana. Bueno, Casa de las Américas y el ICAI tenían una gran afinidad en su manera de ver la concepción de qué cosa debe ser un arte o un camino de búsqueda para un arte válido artísticamente y, por lo tanto, auténticamente revolucionario, no solo por la voluntad política, sino por el resultado artístico. Uh-huh. En ese momento, comienzan a surgir una nueva generación de músicos jóvenes, trovadores. Usted acaba de mencionar a Silvio, acaba de mencionar a Pablo, se pudieran añadir Noel Nicola,
exacto,
otros músicos que no llegaron a pasar, por supuesto, importantísimo recordarla,
Rubalcaba,
que estaban trabajando,
Leo Brewer,
estaban trabajando con dificultades, porque su obra, su experimentación, su trabajo como trovadores, como compositores, no era suficientemente comprendido o mal comprendido en otras áreas de los medios de información del país, en la radio, en la televisión, y estábamos hablando de personas que fundamentalmente estaban naciendo como creadores a mediados de los 60, porque son más jóvenes que yo. Si yo tenía 19 años en el año 59 y formo parte de la generación que ya estaba en vida política en el triunfo de la revolución, ¿sí?, estos creadores tienen 4, 5, 6 o 7 años menos que yo. Silvio, por ejemplo, nació en el año 46, o sea, era un adolescente en el año 59, cuando ya yo era un joven casi adulto, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, la decisión de Alfredo Guevara de crear un grupo de experimentación sonora era traer para el ICAI a esos jóvenes y darles un espacio en el que pudieran experimentar y buscar como creadores y, en buena ley, estar protegidos de que una burocracia no capacitada les dificultara su desarrollo creativo.
Una idea genial. Personalmente la encuentro genial.
Entonces, esa es la idea por la que ellos llegan aquí, al ICAI, y ¿qué hace Alfredo Guevara? Trae a una persona que tiene más o menos mi edad, pero que puede ser calificado como genial, muy cerca de la genialidad, o genio, en fin, ¿no?, que es Leo Brewer.
Claro.
Leo, que estaba en el cineclub donde yo me formé, ese cineclub donde yo me formé como cinéfilo, como cineasta teórico, en los años 56-58, antes del triunfo de la revolución, era un cineclub llamado Visión, donde había no solamente jóvenes interesados en el cine, sino también había jóvenes interesados en la música, interesados en el teatro. Y Leo pertenecía a ese cineclub. Y ya Leo era, en el año, la primera persona que me da a mí clases de apreciación musical es Leo, el que me hace escuchar a Manuel de Falla o Aaron Copland y me da explicaciones de Villalobos, el músico brasileño,
¿sí?,
y me introduce a mí en la apreciación musical en Leo, que tenía creo que 8 meses más que yo de vida, o sea, creo que él cumple años como yo, pero yo los cumplo en noviembre, los cumplo en marzo, pero que Leo tenía cualidades que si no son de genio, pues no andan muy lejos. Y ya teniendo 18 años, era un guitarrista formidable. Entonces Leo es la persona que Alfredo Guevara trae al ICAI, lo pone de director del grupo sonoro, para que Leo le dé a Pablo, a Silvio y a los demás músicos que integraban el grupo sonoro, les dé clases y ayude a la formación técnica profesional de jóvenes que eran grandes artistas, pero que todavía no habían alcanzado una formación profesional óptima. También había personas como ya Sara, sí traía una formación de conservatorio.
Sí.
Había distintos desniveles en cuanto a formación técnica. Pero lo que sí había era una voluntad de búsqueda experimentadora, creativa, tanto en los textos de las canciones como en la instrumentación musical. Y Leo jugó el papel de ser el director del grupo. Y el grupo, que por supuesto influyó en nosotros los cineastas, por eso la película primera que yo hago, y El hombre de maíz y Nicú,
sí,
la canción tema, se la pido a Silvio Rodríguez.
Sí, sí.
Y después esta última que hice, le pedí la canción tema a Pablo Milanés. Pero bueno, ellos, lo que pasa es que el grupo jugó un papel importante en la formación de ellos, y ya en el año 76 ya el grupo perdió su razón de ser, porque cada uno de ellos necesitaba crecer individualmente, y el grupo desaparece en el año 76 aproximadamente, no soy muy preciso en la fecha que terminó, mediados de los 70, porque ya el rol formador y protector que jugó el grupo dentro del ICAI había concluido.
Claro que sí. Bien.
Es lo que le puedo decir,
sí, sí,
de mi memoria del grupo de creación sonora del ICAI.
Don Manuel, sin querer, queriendo, me ha ido contando su manera de hacer cine, ha mencionado películas propias. Recuerdo un documental que hablaba del Che Guevara, el Che Guevara donde nadie nunca se lo imagina, o algo
nunca jamás se lo imagina.
Exacto, muy bello, muy bello. Ese es un documental. Sin embargo, usted también, y lo ha dicho recién, prefiere la ficción. Cuando uno hace ficción, necesita trabajar con actores. Cuando usted dirige actores, y los operadores con los que trabaja, ¿qué les exige? ¿Cómo funciona eso?
¿Con los actores se refiere?
Con los actores y también con el resto del personal, ¿no? Están los operadores, están el director de foto, ¿no? Está, bueno, productores, otro. ¿Cómo funciona todo ese equipo? Y usted es el realizador,
bueno,
¿no?
Mi formación como director de actores ha sido esencialmente, bueno, leer mucho de los grandes directores de teatro y de cine, desde Stanislavski hasta Elia Kazan, uh-huh. O sea, leyendo las experiencias de los grandes directores de teatro y de cine en particular, y menciono Elia Kazan, porque Elia Kazan es un realizador que me marcó mucho en mi formación de adolescente joven como director de actores, leyendo, y después ya en la práctica. Aquí también en el ICAI nos dio clases en la etapa formativa nuestra de los 60, Vicente Revuelta,
¿sí?,
que es una figura tal vez no tan conocida internacionalmente, pero en Cuba es una figura cimera en el teatro cubano, porque fundó un grupo de teatro llamado Teatro Estudio, él con su hermana Raquel Revuelta y otros compañeros, que fue un grupo paradigmático en el teatro cubano. Con Vicente y con los libros que leí, empecé a ejercer la dirección de actores, en parte intuitivamente. Normalmente yo monto la escena con los actores y lo que hago es que dejo, salvo determinadas circunstancias, que el director de fotografía vea cómo yo voy montando la puesta en escena con los actores, y después la cámara se subordina a esa puesta en escena. Ya, por lo general, claro, esto no es absoluto. Hay momentos donde la puesta en escena, en determinados momentos, se tiene que subordinar a ciertas exigencias de la locación y del plano. Pero yo trato, en la medida de lo posible, que los actores, en montar con ellos la escena, sin que la cámara los esté condicionando a movilidades, a exigencias que puedan afectarlo en el desarrollo de lo que están concibiendo o estamos concibiendo ellos y yo con sus personajes. Y la cámara se acomoda a esa puesta en escena, observando y después adaptándose, moviéndose en función, si la escena es con movimientos de actores, bueno, pues es así. Cuando están sentados en un lugar, bueno, pues es distinto, pues se va un poco a la cosa más clásica de campo contra campo, etcétera, ¿no? Pero yo trato de que la cámara no sea que condicione el movimiento de la puesta en escena de los actores. Pero bueno, esto, repito, no es absoluto, porque hay momentos donde determinadas exigencias de locación o de iluminación, cuando no son exteriores, te pueden pedir, exigirle entonces a la puesta en escena y a la actuación cierto acople entre lo que yo quiero y lo que exige el plano, la fotografía.
Claro que sí. O lo que puede la técnica, que tampoco lo puede todo, ¿no?
Claro.
Don Manuel, de las películas que usted ha realizado, ¿con cuál o con cuáles se quedaría si tuviera que escoger? De pronto le dicen, mire, es que es muy importante, tiene que, no sé, por alguna razón se ve ante esa disyuntiva. ¿Cuál, con cuáles o con cuál se quedaría?
Yo realmente me siento particularmente satisfecho con la primera y con la última, o sea, con El hombre de Maicinecú y con Páginas del diario de Mauricio. Son las dos películas con las que yo siento que me logré expresar con resultados con los que me siento más satisfecho. También añadiría, aun cuando le había dicho lo del documental, el documental Donde nunca jamás se lo imaginan, que es una estrofa de un poema de Eliseo Diego, nuestro gran poeta, un poema dedicado al Che, sí, que se titula así, Donde nunca más se lo imaginan, porque ese documental que hicimos en una coproducción entre Cuba y España, documental para mercado televisivo, un documental de 55 minutos, tiempo de televisión,
sí,
lo hice con mucho cariño, con mucho amor, muy motivado, porque sintetizara a mi manera la vida de Ernesto Guevara. Para mí fue muy atractivo hacer esa síntesis de una persona tan compleja y tan rica como Ernesto Guevara, porque es una figura que marcó, nos marcó toda una generación, ha marcado, en fin.
Claro que
pero
sí.
En el caso particular mío, con la que yo he sentido y siento un gran respeto, una gran admiración por lo que significó él en la formación personal mía, en cuanto a su vida, su lectura, etcétera. Entonces, ese documental, aun cuando yo no soy alguien que se sienta cómodo haciendo documentales, sí lo hice con un gran cariño, con un gran deseo de que me quedase bien, y creo que logré dar una síntesis de la vida de Ernesto Guevara, de la cual me siento francamente satisfecho y contento.
Yo le agradezco,
sí,
sí, sí. Sí, le escucho, don Manuel.
Quería son las tres obras mías, sí, que yo más considero.
Quería decirle simplemente que, hablando de este documental, le agradezco mucho que lo haya hecho, porque creo que si las personas que están escuchándonos pudieran verlo, van a entender muchas cosas sobre el hombre, sobre quién era realmente el Che. Y muchas gracias, digo, una obra que habría que pasarla un poco más seguido por ahí en los cineclubes. Don Manuel, si tuviera que escoger una película del ámbito internacional, de otra cultura, de otro país, qué sé yo, de América Latina, de Asia, de las películas que haya conocido, ¿con cuáles se quedaría?
Mira, si me hubiera obligado a escoger una película, porque realmente son varias, diversas las películas que han marcado mi vida a lo largo de mi formación de cinéfilo a cineasta, ¿no?
Sí, sí.
Pero si yo tuviera que decir, bueno, tienes que obligadamente quedarte con una, ya, yo tendría que decirle que me quedaría con Ladrón de Bicicletas. La película de Sica, con guión de Sabatini.
Exacto.
Todavía yo me acuerdo el día que la vi, a los 16 años, saliendo de un cine de Ciudad de La Habana y quedándome en la puerta del cine a 25, 50 años, bajo un impacto emocional que prácticamente podía hacer una especie de antes y después. Porque en esa época vi muchas películas que me gustaron mucho. Yo le mencionaba a Elia Kazan. Sí. Recuerdo que me impactó mucho Nido de Ratas, por uh-huh. ver la dirección de actores de Marlon Brando, por conocer a Elia Kazan como director. Pero ninguna película me impactó tanto en lo humano, en lo cinematográfico y en lo social, como el desgarramiento que yo experimenté siendo un adolescente. Fue año 55 cuando la vi.
Sí.
Y para mí fue un antes y un después como espectador cinematográfico, y yo creo que me marcó más allá del cine, me marcó como persona, la manera en que Sabatini, por eso yo le decía que cuando Sabatini vino a Cuba, yo tuve el privilegio de ser una de las personas que lo atendió, que decía que andaba con él para arriba y para abajo, oyéndolo hablar y aprendiendo.
Bueno.
Yo me sentí como alguien que me desatisfacó, una satisfacción muy grande.
Ya
sentía que había que tenerme envidia por tener el privilegio de estar trabajando de ayudante de una persona tan genial como ser humano y como artista como Sabatini.
Amables auditores, hasta aquí esta segunda parte del especial ICAIC, 55 años de cine y cultura descolonizadora. Agradecemos a todos quienes hicieron posible este programa, en particular a don Manuel Pérez Paredes, al servicio de prensa de la Embajada de Cuba en Bélgica y a los miembros del ICAIC. Si desean volver a escuchar este programa, pueden encontrarlo en el sitio radioteca.net y buscar por Campus Latino y Mosaico Cultural. Sigan en nuestra compañía. Luego llega Latitud Sur y las noticias de la semana que concluye. El equipo de Campus Latino y Alejandro Adonis, quien les habla, les desean muy buenas tardes.
Se fueron de allá, de aquí, y hoy arrastran esa pena de sentirse entre cadenas. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Amo esta isla, soy el Caribe, jamás podría pisar tierra firme porque viviré. Amo esta isla, yo soy el Caribe, jamás podría pisar tierra firme porque viviré. Amo esta isla, soy el Caribe, jamás podría pisar tierra firme porque viviré. Amo esta isla, yo soy el Caribe, jamás podría pisar tierra firme porque viviré. El que nació en el Caribe goza de una facultad, al sentir su libertad, se identifica y la vive, al cambiar la Kelvin y ver, por su mar, por su palmera, una eterna primavera, o un sol que nutre su piel, va sintiendo que no es él, y pierde hasta su bandera. Amo esta isla, soy el